sector mayoritario de la oposición lo considera como una agrupación colaboracionista del oficialismo.
Trabajar, trabajar, trabajar en organización para que el PLC vaya a retomar nuevamente el poder. Esa es nuestra lucha.
Sin embargo, el presidente Daniel Ortega critica a la oposición de no haber logrado cohesionarse para hacerle frente a su partido.
La embajada Yankee en primer lugar y otras embajadas metidas de lleno, reuniéndolos para que se unieran. Imposible que se unieran. Y pasaba el tiempo, imposible que se unieran.
La disidencia desde el exilio dice que ahora su reto es organizarse para evitar que el Frente Sandinista gobierne 5 años más. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Hasta aquí las noticias. Siguen en sintonía con nosotros en Radio Martí, Tony Simón y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Muy buenas tardes a todos y gracias por la sintonía con Radio Martí. Bienvenidos a esta nueva emisión de Cuba al Día. Soy Exilda Arjona, me acompaña en la producción Patricia Martínez y como ingeniero de sonido, Otón Madariaga. Hoy vamos a estar comentando acerca de muchos temas que ahora mismo están sacudiendo el panorama cubano. Comenzando desde ya el recorrido informativo. Los titulares del día. El llamado de auxilio de los médicos cubanos se riega como pólvora y llega a importantes medios internacionales. Impulsarán en el Parlamento Europeo la propuesta del Premio Sájarov 2022 para el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer. El Movimiento Cristiano Liberación promueve acciones para aislar al régimen, pide apoyo a Eslovenia para impulsar 11 acciones para democratizar la isla. Y Uruguay termina convenio de salud con Cuba por incumplimiento del acuerdo. Gracias por la sintonía. Ya estamos comenzando Cuba al Día. Le estoy dando la bienvenida al activista de derechos humanos desde Camagüey, José Luis Acosta. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Un placer tenerte acá en Cuba al Día y escuchar tu voz y saber todo lo que por lo que has pasado, que vas a poder contar ahora en directo aquí a los oyentes de Cuba al Día. Así que vamos a comenzar por esto. Fuiste detenido a raíz de las protestas del 11 de julio, así que ubica a los oyentes qué pasó contigo, qué pasó con tu esposa también, con Marisol Peña Cobas.
Ya, bueno, nosotros, como ya dicen, participamos en la protesta como opositores. Al fin, nosotros siempre quisimos que el pueblo se sumara a la oposición, pero como ustedes saben, siempre ellos con sus métodos represivos nunca hemos podido lograr tener con nosotros la participación del pueblo, pero esta vez fue al revés. Esta vez fue el pueblo quien tomó la iniciativa ya después de tanto asedio, de tanta miseria, de tanta represión contra el pueblo. Ellos tomaron la iniciativa de tomar las calles y fue la oposición quien se sumó al pueblo. Y entonces nosotros rápidamente nos incorporamos a la manifestación como opositores. Y bueno, a raíz de ahí logramos ese día escapar, porque eso fue horrible lo que le hicieron a los manifestantes. Ahí hubo, por decirlo como dicen los cubanos, así vulgarmente, corrió la sangre, porque sí, fue tanto la violencia que generaron ellos y que comenzaron ellos, que hubo muchas lesiones entre los manifestantes, muchos manifestantes lesionados. Nosotros rápidamente, cuando vimos aquel acto de violencia, rápido logramos escapar y nos refugiamos en nuestro hogar, ¿no?, donde único uno puede esconderse aquí. Y al día siguiente, en la mañana, tuvimos aquí fuerzas especiales con un operativo grandísimo, que nos allanaron la vivienda de un modo bastante violento, nos arrestaron y bueno, nos sacaron a golpes de aquí ya, y nos llevaron detenidos a mi esposa Marisol Peña Cova a la unidad de la seguridad del Estado, Villa María Luisa, aquí en Camagüey, y a mí me llevaron para la tercera unidad. Tras 10 días de huelga de hambre, me trasladaron entonces a la misma unidad donde ella se encontraba. Y bueno, continuamos la huelga de hambre ahí detenidos. ellos, bueno, usaron todo tipo de métodos chantajistas para que nosotros abandonáramos la huelga. Y bueno, pero nosotros nos mantuvimos ahí, ¿sabes? No, sí. Al final no pudieron doblegarnos. En total fueron 34 días que estuvimos ahí detenidos en un calabozo, durmiendo en el piso con unas condiciones infrahumanas. Calabozos que medían, yo mido 1.75, el calabozo medía 1.70 por 1.70. Imagínense usted,
sí,
también.
Sí, condiciones muy malas.
Sí, eso fue horrible. Eso es, yo creo que eso fue hecho así a propósito, porque allí no hay ventilación de ningún tipo, ¿sabes? Ahí nada más está el agujero por donde ellos introducen la bandeja de comida. A nosotros nos la mandaban porque estábamos plantados en huelga de hambre. Y sí, pueden imaginarse que al final me pusieron a mi esposa en el calabozo al lado y podíamos escucharnos unos a otros. Y bueno, no voy a profundizar mucho de lo que allí sucedió porque es un poco...
Yo sé que es difícil volver a recordar y volver a retomar todas las condiciones difíciles en las que tuvieron en la cárcel, pero quería que los oyentes de Cuba al Día escucharan tu testimonio, escucharan de ti todo lo que pasaron durante esos días. ¿Ustedes han salido, están pendientes a juicio? ¿Les impusieron alguna multa?
Bueno, tras eso, 2 días antes de la liberación, siempre se nos dijo en los interrogatorios de que yo iba a ir para la prisión de máximo rigor, que aquí le dicen Camagüey, o sea, la prisión de máximo rigor en la isla, la famosa 26 y 8. Y a mi esposa la iban a trasladar para Granja 5, otra prisión de mujeres que hay aquí en Camagüey, muy famosa. Pero luego, de un día para otro, todos se dijeron que nos iban a, que iban a hacer un cambio de medida. Y estamos bajo reclusión domiciliaria aquí en nuestra casa, o sea, prácticamente presos, si no quisieron decirnos por qué tiempo. El documento que nos llegó de fiscalía dice todas las prohibiciones que tenemos, que tenemos que mantenernos aquí en casa sin salir. No decía por qué tiempo,
sí. Por
qué tiempo tenemos que estar aquí. Nosotros estamos así que no sabemos nada todavía porque nos pusieron un abogado allí que fue por gusto porque el abogado no logró nada. Un abogado, yo se lo dije al abogado, le dije, un abogado comunista, me parece que no vale nada agotar el dinero.
Claro.
Y bueno, pero los abogados aquí no valen nada, los abogados son manipulados por ellos.
Sí.
Al final, yo pienso que hubo buenas campañas en el exilio. Nosotros estamos muy agradecidos al exilio cubano, que después que salimos, nos enteramos y vimos videos en Facebook y vimos que hicieron buena presión, buena campaña. Yo creo que eso nos salvó, si no hoy no estuviéramos aquí haciendo el cuento.
Sí, es muy, muy difícil todo lo que pasaron durante todos esos días. Yo vi el video de Marisol y de verdad que me encogió el corazón muchísimo porque las condiciones en que ella estaba contando cómo estuvo en la cárcel son muy difíciles. Mucho más para una mujer. Entonces, ¿ustedes están ahí en la casa? ¿No los han molestado más? ¿Han estado ahí en su casa?
Ellos se mantienen en la cercanía, ¿sabes?
Sí.
Se pueden ver las motos que ellos usan, sus últimos, se pueden ver despliegue policial.
Uh-huh.
Incluso cuando nos sacaron de los calabozos, nos filmaron un video. Luego, cuando llegamos aquí en la casa, con una cámara, parece profesional, cuando nos depositaron aquí en la casa porque nos trajeron video. Aquí hasta la casa también nos filmaron otro video, no sé con qué motivo, ¿no?
Sí, ellos funcionan así a veces, sí. Qué bien. Pero qué bien que ustedes están en libertad, una libertad que está condicionada. Yo sé, una libertad que no es total y no es la libertad por la que ustedes salieron pidiendo el 11 de julio, pero el respeto desde aquí, desde los que estamos acá haciendo Cuba al Día hacia ustedes, porque son muy valientes, José Luis, tú y Marisol Peña. Un abrazo para los dos y lo único que les deseamos es que se cuiden mucho.
Bueno, más valiente, no tan valiente como indignados es lo que estamos.
Yo sé, pero la valentía está ahí, eso hace mucha falta para salir a las calles en Cuba también. Muchísimas gracias por haber estado en Cuba al Día, un abrazo a Marisol también y cuídense.
Y bueno, saludos a todos.
Gracias por todo. Acabamos de escuchar a José Luis Acosta, él y su esposa Marisol Peña Cova estuvieron detenidos a raíz de los sucesos del pasado 11 de julio. Ahora vamos a estar hablando en Pinar del Río con el periodista independiente Michael Norton. Muy buenas tardes, Michael.
Muy buenas tardes para mí, para todo el colectivo del programa y para la audiencia general.
Muchísimas gracias por estar aquí en Cuba al Día. Tienes una denuncia que quieres hacer aquí a través de la radio, ¿verdad?
Sí, exactamente. Y se trata del colapso que está sufriendo ahora mismo el sistema de salud pública. Ha sido reportado en el día de hoy por este individuo, de jefe de los servicios epidemiológicos en Cuba, el doctor Durán. Sin embargo, lo que no anuncia Durán es el colapso total de lo que está sucediendo ya ahora mismo en el municipio de Los Palacios, específicamente donde resido, en la provincia de Pinar del Río.
¿Y es otro, que sí?
No, que le decía que teníamos constancia de que el reporte oficial de la tiranía hoy fue de 162 casos, cuando ese número se puede multiplicar por 6 o por 7 para ser totalmente, o sea, ser conservador en este caso. Hay un colapso total, un desabastecimiento tremendo. En este momento, ahora mismo, estamos sin corriente, no hay oxígeno, no hay centro de blanqueamiento, y queríamos denunciar que en el caso de las autoridades, todas estas personas que orbitan alrededor del gobierno, la sede municipal del Partido Comunista y demás, bueno, pues tienen un centro de aislamiento especial donde son atajados con todo tipo de prebendas. Es tremenda la situación que se está viviendo en el día de hoy. No hay absolutamente ningún medicamento. No se está tratando a los enfermos debidamente. Y totalmente la gente aislado dentro de sus casas sin tener abastecimiento alguno.
Sí. ¿Y los hospitales? ¿Los hospitales están abarrotados entonces también ahí en Pinar del Río?
Bueno, yo tengo constancia de que hace alrededor de 3 días había un colapso total en el hospital León Cuerpo Rubio de la capital del municipio cabecera. Asimismo está el Abel Hospital Nuevo, Abel Santa María. Hay un colapso total, la falta de oxígeno. Bueno, ya de todos es conocido que la planta, la única planta que en el país, presenta un déficit tremendo. Y hoy veía que se anunciaba que la Marina Merlin se sumaba al esfuerzo este que está, según ellos, ¿no? El esfuerzo que están haciendo para tratar de suplir este elemento vital. Sin embargo, tenemos constancia de que el aire comprimido este que se utiliza para los equipos de buceo, pues naturalmente no suple el nivel de saturación de oxígeno que necesitan pacientes con el tema de la tumba.
Sí, también estaba viendo, ahora que estabas hablando de eso, que también hacía falta una pieza y que fue hecha de inmediato por un obrero de ese lugar rápido para poder suplir la pieza, para poder entonces llenar los tanques de oxígeno.
Es un desastre total, pero además de eso, sale este señor, el impresentable este, el director de salud de Pinar del Río, anunciando hace un par de días que, bueno, que en la televisión local, en esta televisora de Pinar del Río, que los pacientes se estaban presentando a los lugares, a los centros asistenciales de salud para realizarse la prueba y que ellos no tenían cómo suplir estas necesidades. En el caso específico mío, yo tengo a mi mamá, estamos aislados en este momento, hasta alrededor de unos 15 días, y me va positivo a la COVID. Y aparte yo soy en contacto directo y no se me ha realizado ni siquiera el test antígeno. Y entonces cabe la pregunta de si ellos están echando toda la culpa al bloqueo, como ellos dicen, al embargo estadounidense. Pues bueno, estos test de antígenos vienen de China, o sea, todos los productos, todos estos donativos, ¿qué rumbo están cogiendo? Es un colapso total y solamente un milagro obrará para que nosotros no muramos todos, ¿no? Porque sencillamente esto, lo que hay en este momento en la provincia de Pinar del Río, es un holocausto.
Michael, y me dices que tú y tu mamá están en la casa entonces con COVID.
En el caso de mi mamá, bueno, yo no puedo asegurar nada en el caso mío porque ni siquiera me han hecho una prueba.
No te han hecho la prueba.
Exactamente. Yo tuve que comunicarme con el puerto de mando, con el peloteo acostumbrado, ¿no?
Sí.
Tuve que hicieran el bateo, como se dice en buen cubano, colombianamente, que para que le hicieran el PCR a mi mamá. Mi mamá resultó positivo, sin embargo, yo soy un caso directo de un caso confirmado, y a mí ni siquiera se me ha hecho el test antígeno. Ya no el PCR, este, el famoso PCR que da la prueba concluyente. Es un desastre total. Y este individuo se presenta en la televisión local para decir que las personas no, o sea, como que echándole la culpa al pueblo que no hay test antígeno, porque sencillamente la gente está acudiendo a los centros de salud para realizarse la prueba antígeno y que no, y sin presentar síntomas y demás, y entonces no pueden sufrir esa necesidad. Como si las personas fueran a los lugares para hacerse test antígeno con la inquietud, con las ganas de tener,
sí, claro,
la COVID, ¿no?
Sí, las personas van porque tienen síntomas y están asustados y quieren saber si tienen el COVID. Eso es indudable. ¿Todavía tienen el pase para circular ahí en las calles en Pinar del Río?
Sí, inicialmente ellos hicieron este pase que todo, de manera colombiana le empezaron a llamar el pasaporte pinareño. Sin embargo, este pase ha sido cambiado hace unos días, hace alrededor de unos 20 días. Cambiaron este paso, solamente el color, ¿no? En este caso, y sí. Entonces la circulación la pusieron hasta las 2 de la tarde. Sin embargo, las personas tienen que seguir yendo a los lugares donde mínimamente tragan algo, porque realmente todo ha sido dolarizado, todas las 4 tiendas que existen en el casco urbano aquí en el municipio de Oviedo, todas están dolarizadas, totalmente desabastecidas, y entonces imaginar que las colas son tremendamente
largas, ¿no? largas y enormes, muy enormes. Michael, ¿y tu mamá, por ejemplo, que tiene, que sí sabe que es positiva, ha tenido acceso a algún medicamento? ¿Algún médico la ha ido a visitar?
Mira, el tratamiento que se le ha puesto es el nasalferón, estas gotas homeopáticas que ellos han lanzado totalmente politizadas. Esto, yo tengo reportes de médicos, amigos, naturalmente, en cuestión de animado, me dicen, mira, sencillamente eso no sirve. Afortunadamente, teníamos guardado hace alrededor de un año el tratamiento de azitromicina, pero se está asignando hacia los consultorios, por ejemplo, dependiendo del nivel poblacional que haya en cada consultorio, una X determinada de ese medicamento. Sin embargo, estamos viendo en las redes, en los grupos estos de compra y venta, que la gente está pagando 7,000 pesos por un tratamiento de las 3 a 5 medicinas.
Así mismo.
De ahí viene todo ese nivel de corrupción. Ellos están vendiendo los tratamientos y cuando los pacientes están confirmados al COVID y requieren ese tratamiento, pues sencillamente no lo hay, ¿no?
Así mismo, Michael. Gracias por habernos puesto en perspectiva lo que está pasando en Pinar del Río. Siento mucho el caso de tu mamá. Que se mejore pronto y tú también cuídate mucho. Muchísimas gracias por haber estado en Cuba al Día.
No, muchísimas gracias a ustedes y que Dios los bendiga.
Gracias. Seguimos en Cuba al Día. Vamos a conversar ahora con Vladimir Martín Castellanos. Él es coordinador de la UNPACU en Puerto Paz de las Tunas. Muy buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes.
Un placer tenerlo acá en Cuba al Día. Vamos a hablar un poco de la situación, por supuesto, que tienen ahí en Puerto Padre y con la COVID, los alimentos, cómo están las personas ahí. Así que hábleme un poco de esto.
Sí, acá, no, igual que en todas las partes acá en Cuba, no estamos fuera de lo que está sucediendo y de lo que está pasando. Ahora aquí hay un comentario de las personas, porque todavía no lo he visto en ningún lugar, que van a cerrar, incluso van a cerrar las tiendas de víveres y eso, porque parece que hay alguna cosa que ellos no la han dicho todavía, no la dicen, la verdad no la dicen, no la explican para que la gente conozca y sepa, y entonces lo que hacen es tomar todas estas medidas arbitrarias, vamos a cerrar, y entonces la gente, imagínense, que tiene que salir a diario a buscar lo que necesita para la alimentación. Y si tú vas a encerrar a una población, tú lo menos tenías que tener para brindarle o para acercarle los medicamentos. Incluso la farmacia de aquí del reparto donde yo vivo, en el reparto Armando Silva, está cerrada porque hubo personas ahí con coronavirus o están con coronavirus y tuvieron que cerrarla producto de esta situación que pasó. La gente que trabaja en la farmacia, los farmacéuticos, sí, ahí. Y así está donde quiera. Hay un montón de lugares que están cerrados, una panadería porque también por allá el coronavirus y como eso. Entonces ahora últimamente escuché que había una niña que había tenido que estaba contagiada de esa misma farmacia que le estoy hablando aquí en mi reparto, y que entonces le hicieron un PCR y que había que tenido que mandarlo, tuvieron que mandarlo a Matanzas, la prueba para saber por fin si es coronavirus o no. No entiendo el por qué, si en la, estamos en la Tuna.
Sí,
en
Puerto tan lejano.
Padre, hay que mandar algún PCR a Matanzas cuando en Santiago de Cuba hay laboratorio. Aquí mismo ellos se jactan de decir que aquí en la también abrieron un laboratorio molecular y todas esas cosas. Entonces no entiendo el porqué, aparte de que en el noticiero que aquí en Cuba yo escuché que ellos tenían habían inventado una prueba de PCR de esa que a las 4 horas ya se sabía el resultado, y ahora vienen y se salen con eso de que una niña aquí que hay que mandar el PCR a Matanzas para ver la prueba, ver si es positiva o cómo. Entonces es que viven con una incertidumbre la población, porque viven y mueren diciendo mentiras, porque yo no entiendo eso, no puedo entender que tú digas en un noticiero que tú tienes una cosa que fabricaste, que es neta de aquí, que todo lo que se utiliza está dentro del país, y que cada 4 horas tú sabes que la persona tiene el coronavirus, que ahora tú vengas con eso de que hay que mandar un PCR de acá de la Tuna a Matanzas para poder saber el resultado. Y así como eso, son muchas las cosas, situaciones que hay que esperar que te den por la libreta, ¿no?
Sí.
Lo que ellos reparten poco a poquito, eso de que te vendan un pollito, de que te vendan una salchichita, o si te toca una latica de leche, así, las cosas que cuando ellos quieren, no que están en un lugar donde que tú la puedas ir a comprar cuando tú la necesitas. Y sí, así andamos, jabón para bañarte, todo, si tienes escabiosis y no encuentras más nada para curártela, todas las cuestiones están, vaya, por encima, ya no se sabe ni qué hablar. Entonces oigo en la televisión, porque yo eso es lo que es, que están trayendo oxígeno, que trasladando de un lugar a otro, y el oxígeno le falta a muchas personas, se han muerto y se siguen muriendo personas por falta de oxígeno, que lo han sacado ahí las personas en las redes, y entonces sigue la mentira y la mentira y la mentira, que es lo que está pasando. Y ahora quisiera hablar, decir esto aquí también,
sí,
con
no,
un decreto 35 para taparle, claro, la boca al cubano, meterle miedo a la gente, para que la gente no diga lo que está pasando. Y entonces yo, por lo menos yo siempre lo voy a decir, y a mí tienen que venir a buscarme a mi casa y sacarme a rastre y matarme si me tienen que matar, pero mi boca no me la van a callar. Además, yo digo que hay una Declaración Universal de Derechos Humanos y que Cuba pertenece al Consejo de Naciones Unidas, y quiere decir de que mientras eso exista y eso esté así, a mí nadie me va a callar. Yo voy a seguir exigiendo mis derechos y lo voy a seguir explicando y se lo voy a seguir diciendo por las redes sociales a todo el que se lo tenga que decir. Nosotros nunca incitamos al odio, ni incitamos a violencia, ni queremos que en Cuba haya ninguna guerra, ni queremos que pase nada de eso. Ellos son los que viven y mueren hablando de todo eso. Nosotros lo que queremos es que se nos respeten nuestros derechos y los del pueblo cubano, y que se acabe la mentira, y que se acabe la violencia, y que se acabe toda la injusticia que están cometiendo ahora mismo con todos los manifestantes del 11 de julio, que tienen un montón desaparecidos. Dicen ellos, han sacado en la televisión que aquí no hay desaparecidos, y todavía José Daniel Ferrer, que es uno de los detenidos, no se sabe dónde está, y con una incertidumbre grandísima, porque dicen que lo habían trasladado para Aguadores, fueron a Aguadores y allá no está, que lo habían trasladado para Mar Verde y así, y no se saben todavía dónde está, y tiene 39 días desaparecido.
Así mismo.
Y así como él, hay otros más, como él, otro más, Félix Navarro, que según lo trasladaron para una prisión que estaba con COVID,
así mismo.
Para el combinado del sur en Matanzas, y todas esas personas, y metiendo mentira, porque entonces sale en una conferencia de prensa el presidente del Tribunal Supremo, es decir, el ministro del Tribunal Supremo cubano, diciendo que manifestarse no constituye delito, que más bien es un derecho constitucional.
Así mismo es, Vladimir. Vladimir, el tiempo que es implacable. Pero muchísimas gracias, muchísimas gracias. En próximos programas, yo sé, y me alegra mucho que sea tan valiente y que tenga ese valor para decir todo lo que piensa. En próximos programas volvemos a hablar con usted y nos ubica acerca de toda la situación. Y seguimos hablando de estos decretos que intentan frenar la libertad de expresión en Cuba. Muchísimas gracias, Vladimir. Así vamos terminando esta primera media hora de Cuba al Día. Ustedes no se vayan de la sintonía.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días. Escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Muy buenas tardes, soy Exilda Arjona y sigo aquí con ustedes en Cuba al Día. Es un gusto que nos estén escuchando. Le estoy dando las buenas tardes y la bienvenida a Dairis González Ravelo, periodista independiente desde Morón Ciego de Ávila. Muy buenas tardes, Dairis, y bienvenida a Cuba al Día.
Buenos días, ¿cómo están?
Cuéntanos qué ocurrió por ahí en Morón, en Ciego de Ávila.
Bueno, en Ciego de Ávila le tiraron piedras a una tienda que está cerca de la terminal de ómnibus que se llama Vista Hermosa, y eso estaba repleto de policía, de personal de la seguridad del Estado, el DTI, Boinas Negras, Boinas Rojas. No sé, no tengo más que decir. Simplemente que sí sé que amaneció esa tienda hoy apedrada completa, una tienda en MLC, y esto es debido a que el pueblo se cansó, Pati. El pueblo está cansado de seguir sufriendo todas estas leyes que ponen ellos, la ley Mordaza, la ley 35, el hostigamiento con el que vivimos, estas mismas tiendas que te las ponen en una moneda que no nos pagan, y entonces el pueblo está cansado.
Cuéntame cómo está la situación con el COVID por ahí.
Bueno, con el COVID todo está igual que siempre. Esto no ha cambiado nada, muchos muertos por día. Lo mismo, sacaba el oxígeno en el hospital de Morón y lo trasladaban para Ciego, que sacaban en Ciego y lo trasladaban para Morón. Esto es como un juego a la pelota. Allá y para acá, no sé, porque es que no hay abastecimiento ni tan siquiera en un solo hospital en Cuba. Esto no es en Morón ni en Ciego, esto es en toda Cuba. Entonces tú ves las ambulancias para aquí y para allá, aquí y para allá. Esto está acabado. Yo pienso, mi pensar es que el gobierno cubano quiere entregar el poder o quieren que nosotros se lo quitemos, porque es que están haciendo las cosas a propósito. Están haciendo las cosas para que el pueblo se revire. Lo mismo con el tema del COVID, lo mismo con las escaseces de medicamentos, de comida, de todo.
Dairis, a raíz del 11 de julio, ¿muchos detenidos en esa zona, en Morón, en Ciego de Ávila?
Sí, muchas personas que no se conocen en las redes porque no son, como decirte, populares, como se dicen por ahí, pero sí, yo ayer mismo subí una foto de un muchacho cerca de nuestra provincia, Santi Espíritu, un amigo mío que conversaba mucho conmigo por privado, que nadie prácticamente lo conoce. Y sí, muchas personas que están presas y detenidas desde el 11 de julio de Morón y de Ciego. De hecho, aquí en Morón salieron 10 jóvenes, que uno tiene una citación para el día 19, para mañana viernes, creo. Se llama Robin. Está citado para mañana, después que pagó una multa de 1,000 pesos, está citado para mañana. Y como él, unos cuantos jóvenes también de la provincia que no conocemos, que no hemos dado con su paradero, porque no sabemos, no tienen ni siquiera ni un perfil Simplemente son jóvenes trabajadores, jóvenes estudiantes, que se cansaron y decidieron salir a reclamar su derecho.
De estas personas que están detenidas, ¿conoces de alguno que haya sido juzgado ya? Porque el régimen ayer dijo que habían sido juzgadas 67 personas.
No conozco a ninguno que esté juzgado, Pati. Ya te digo, no tengo conocimiento de muchos de los jóvenes que se tiraron en Ciego, porque en Ciego más bien sí hay bastante, no como Morón, que en Morón fueron 10 muchachos nada más, y bueno, están esperando ahí, ya citaron a uno para el 19 mañana, pero de Ciego no los conozco, no sé decirte si, claro, si están juzgados, si ya los fueron, porque no tengo idea ni quiénes son.
Está muy bien, Dairis, gracias por haber participado en Cuba al Día, un abrazo.
Gracias a usted.
Muy buenas tardes, ya le estoy dando la bienvenida a Henry Coto Guzmán, él es periodista independiente y está en la provincia de Guantánamo. Muy buenas tardes y bienvenido a Cuba al Día, Henry.
Buenas tardes a todas las personas que escuchan este programa.
Henry, cuéntanos, sabemos que estuviste enfermo, sabemos que estás todavía convaleciente del COVID. Cuéntanos acerca de esta situación en Guantánamo.
Bueno, la situación de Guantánamo se puede calificar de caótica, porque para nadie es un secreto. Estamos en la provincia con menos desarrollo económico del país y por ende la vida es un poco más complicada aquí en la ciudad de Guantánamo. Los casos COVID siguen de forma incontrolable. El gobierno no puede controlar eso. Incluso hay personas que me han dicho que han oído que el presidente dijo que estaban al nivel de colapso, no sé, algo de eso. Pero en realidad ellos no dicen todavía la verdad de lo que está sucediendo, de los muertos que hay en el hospital, de la fosa esa que tienen en Manhattan, de la falta de alimentos que hay en la calle, de los precios que tiene la comida, ¿entienden? Ellos no hablan de eso, ellos no hablan de una libra de arroz, vale casi 80 pesos en la ciudad de Guantánamo, un litro de aceite, aquí no hay aceite. Las personas aquí no tienen aceite, un litro de aceite está costando sobre 350 y 400 pesos. Eso está en Revolico, la gente lo puede buscar. También me cree, claro que ya llevamos para 9 meses sin transporte. Desde enero esta gente cerraron, nos obligaron a ponerle en la Reuco, quitaron todo el transporte y entonces,
¿sí, Henry?
¿Cómo moverse? O sea, imagina una ciudad de casi 500.000 habitantes y todo el mundo anda a pie y está allá para acá. No se resuelve el problema. A eso sumarle también los apagones. Están habiendo apagones de más de 6 horas. El reparto obrero, Santa María, San Justo, la parte sur, en toda la ciudad. O sea, que debido a la ineficiencia del sistema, según él, 6 termonucleares que tienen problemas en sus bloques. Y eso no es más que la ineficiencia del gobierno, la falta de combustible, el no darle solución a los problemas de este país. Ese es el verdadero motivo de todo lo que está sucediendo. La persona está muy irritada, porque imagínese usted que la mayoría de las personas no le ingresan. La mandan, supuestamente ahora hay un nuevo sistema de ingreso domiciliario donde las personas que llegan al hospital, ellos más o menos lo valoran y dicen, no, me voy para la casa. Y entonces con estos apagones, un apagón de 6 horas, cuando tú tienes en tu casa un paciente o una persona mayor con COVID, la gente lo que están es asesinando un pueblo.
Así mismo. Henry, cuando envían, déjame preguntarte, cuando envían a estas personas a sus casas, ¿les dan seguimiento? ¿Va algún médico a verlos, alguna enfermera? ¿O simple y llanamente les dicen, vas para tu casa y cuando te sientas mejor puedes regresar al hospital? ¿Cómo se lleva esto? ¿Cómo es un paciente domiciliario?
No, eso es mentira. Yo soy la prueba viviente de que todo eso es un cuento. Porque yo estuve grave con bronconeumonía. Yo hice una gravedad y estuve casi 14 días en eso. Y cuando a mí me dan de alta, hoy es el día 18 que yo estoy de alta, mi casa no ha ido absolutamente nadie ni a valorarme los pulmones, ni a valorar si yo todavía debía de tomar antibióticos. Yo lo que pasé es que vi un médico particular, un amigo mío que me atendió, ¿entiendes? Y me dijo, mira, tienes que seguir tomando antibióticos, tienes que tomar esto, y yo seguí. Pero aquí no va nadie a tu casa, ni van los médicos, ni van los supuestos, ¿cómo se dice? Las personas que deben hacer, ahora el nombre exacto no lo recuerdo, pero son de los grupos de brigada de respuesta rápida, son esos muchachos del deporte, ellos son mensajeros, esa es la palabra. Ni van los mensajeros, ni van los médicos, ni la enfermera, ni va nadie, eso es mentira. El personal de salud en la ciudad de Guantánamo se agotó. El que no tiene COVID está sospechoso, y el que no, fíjate si es así, que han tenido que traer brigadas de otra provincia porque el sistema de salud en la ciudad de Guantánamo colapsó. Aquí no hay médicos y no hay enfermeras. ¿Entiendes? Eso es una total falsa del gobierno, de que van los médicos, de que van todo un personal y te atienden en tu casa. Eso es mentira. Sí. Yo soy la prueba de eso. En mi casa no vivo nadie todavía.
Y encima no tienen medicamentos tampoco. Ustedes han tenido que comprar los medicamentos en la bolsa negra, ¿no?
Exactamente. Una citromicina vale 3,000 pesos aquí en la ciudad de Guantánamo. Un rocefin vale 400 y 500. ¿Entiendes? Y entonces no hay medicina, no hay una aspirina, no hay una vitamina. Aquí no hay absolutamente nada. Nosotros estamos a merced de Dios. ¿Entiendes? Aquí lo que más, las personas que más fuertes sean son las que han podido sobrevivir. Las personas mayores mueren diariamente, cantidad de personas mayores, o personas que tienen algún tipo de padecimiento. Nosotros estamos a merced de Dios, esa es la realidad de la provincia de Guantánamo. No tenemos transporte, la electricidad, no hay electricidad. Anoche el corte de electricidad en mi barrio, te voy a hablar de mi barrio. En mi barrio se fue a las 9:30 de la madrugada, llegó a las 4:30 de la madrugada. Si una persona la tienes en tu casa ingresada con COVID, con ingreso domiciliario, como dicen ellos, ¿cómo tú vas a atender a esa persona? A ver, si no hay corriente, si no hay alimento, si no hay medicina. Este gobierno, las necesidades básicas del país no las puede suministrar. Las necesidades básicas, que es salud, transporte, alimentación, eso este gobierno no lo hace. Por eso es que las personas están pidiendo una intervención humanitaria. Que sí es realidad que hace falta en Cuba, hace falta alimento, hace falta que alguien le ponga rienda a la locura de esta gente, porque esta gente está matando al pueblo. Ahora para colmo inventan el decreto ley 35, porque no es más que un apéndice de la ley Mordaza del 88, y pretenden llevar a prisión a todas las personas que digan la verdad. Uh-huh. Eso es lo que está sucediendo en Guantánamo y en Cuba. El presidente puesto a dedo, Miguel Díaz-Canel, con su banda de ladrones, están matando a un pueblo de necesidad, de hambre, de miseria. Es el legado de los Castro, no hay otra cosa. Eso es lo único que están haciendo ellos. Legando la miseria, el hambre, asesinando a todo un pueblo por seguir en el poder. Esa es la realidad.
Henry, muchísimas gracias por tus declaraciones para Cuba al Día. Cuídate mucho y bueno, ojalá y todo te sea más leve en lo adelante. Muchísimas gracias por haber estado en Cuba al Día. Le estoy dando la bienvenida ya a la curadora de arte, Claudia Genluis Hidalgo. Muy buenas tardes, Claudia, y bienvenida a Cuba al Día.
Hola, gracias por invitarme.
Vamos a comenzar hablando por este proyecto de arte que es lanzado por Luis Manuel Otero Alcántara, pero que tú vas a llevar, que se llama Carta de Renuncia. ¿Es así?
Sí. Carta de Renuncia es un proyecto artístico al que ha convocado Luis Manuel desde la prisión de máxima seguridad de Buenos Aires, donde se encuentra hoy exactamente hace 39 días, en el que él invita a todo el que lo desee, cubano o no, siempre y cuando sea mayor de edad, a que realice esa carta de renuncia que supuestamente el presidente de Cuba en estos momentos, Miguel Díaz-Canel, presentaría. Y de alguna manera generar reflexiones en torno a esa necesidad del proceso de transición en Cuba, a esa necesidad del cambio que Cuba de alguna manera necesita con urgencia.
Sí. Claudia, háblanos de Luis Manuel Otero Alcántara. ¿Tuvo la visita de su abogado? ¿Has conocido algo más? ¿Cómo está él? ¿Cómo se siente?
Bueno, Luis se entrevistó con su abogado el día 6 de este mes. Fue el primer encuentro que tuvo. Yo no lo he visto, o sea, no se le permiten visitas a los retenidos por la justificación que nos dan es que es por el tema del coronavirus. Pero bueno, el abogado en términos generales me dijo que lo encontró bien, que está bien de salud, que está comiendo. En ese momento se encontraba en una celda solo, pero la semana pasada fue trasladado a otro, o sea, a un espacio donde convive con otros reclusos. Me llamó el lunes y bueno, nada, hablamos muy poco, apenas tiene minutos para hablar, o sea, lo que le permiten son 6 minutos máximo. Me llamó a mí, llamó a alguien de su familia, algún amigo. Y bueno, nada, lo que me dice es que quería saber en qué punto estaba el proceso legal hacia él. Que sobre eso me gustaría, o sea, actualizar un poco.
Sí, claro.
Se presentó un cambio de medida que se presentó en la Dirección General de Procesos de la, de, o sea, de la Seguridad del Estado, la Dirección General de la Seguridad del Estado. Un cambio de medida fue lo que presentó el abogado. Todavía no hemos tenido respuesta. Y bueno, nada, independencia de esa respuesta, es que se dará el próximo paso.
Claudia, muchas personas, muchos internautas, muchos ciudadanos cubanos están criticando esta ley, este decreto ley que ya está vigente en Cuba y que sigue siendo una continuidad de la ley Mordaza. Háblame, ¿qué tú crees de esto?
Bueno, imagínense si normalmente ya uno aquí se ve restringido, o sea, carente de libertad en todos los sentidos. Imagínense con una ley como esta que te prohíbe el simplemente compartir tu opinión en las redes sociales. O sea, ahora mismo todos nosotros, todas las personas que de alguna manera decimos la verdad o decimos algún criterio crítico con respecto al gobierno o a la situación que realmente está pasando en Cuba, estamos en riesgo de ser procesados justamente por eso, por decir la verdad. Eso nos pone a todos en la punta de lanza para que nos pueda suceder cualquier cosa, ¿no?
Así mismo. Por eso este proyecto de ustedes de arte político, carta de renuncia, es una manera de que Luis Manuel Otero se siga escuchando en las calles de la isla.
Claro, es súper importante que la voz de todos los presos políticos en este momento, no solo Luis Manuel, también Michael Osorio, Esteban Rodríguez, el artista Handel La Bastida y tantos otros que están presos antes del 11 de julio y después del 11 de julio, no se opaque. Yo sé que hay mucha información, que están sucediendo muchas cosas desagradables y feas en el mundo, muchas cosas difíciles de asimilar, pero es importante que la voz de todas esas personas que están ahora mismo pasando por una situación extrema no se pierda.
Así mismo, muchísimas gracias por este tiempo, Claudia. Un abrazo, cuídate mucho.
Bueno, saludos.
Gracias por todo.
Gracias a usted.
Bueno, muy buenas tardes. Ya le estoy dando la bienvenida a Cuba al Día a Alejandro Tur Valladares, periodista independiente desde Cienfuegos. Muy buenos días y bienvenido.
Gracias por invitarme a comentar.
Vamos a hablar, ¿estás mejor de salud?
Sí, ya plenamente recuperado, no solo yo, sino todos los miembros de la familia que hemos pasado por el proceso este de contagio de la COVID.
Alejandro, cuéntame, ¿cómo está la situación con la COVID ahí en Cienfuegos? El régimen ha dicho que hay déficit de todo. Han tenido que reconocer que hay déficit de insumos, hay déficit incluso de médicos y enfermeras en el sistema de la salud. Así que vamos a conversar un poco de esto.
Sí, todo esto que has expresado es verdad, es cierto. Los hospitales están saturados, los médicos agotados. Hay una carencia extrema de insumos, de medicamentos, los contagios cada día van en aumento. Es alarmante cuando conversas con cualquier persona, te enteras de amigos, conocidos, familiares que han fallecido, personas incluso que hasta ayer se consideraban con muy buena salud, con muy buena, vamos a decir, disposición física, y te enteras que han muerto. Y esto genera no solo la preocupación, sino también un estrés permanente en las personas que ven con temor la posibilidad de contagiarse y caer en un cuadro grave que pueda conllevar a la muerte.
Ahora mismo en el informe del MISAP aseguran que hay 1.172 casos en Cienfuegos y que hay 7 fallecidos. Eso es lo que se está diciendo ahora en el informe oficial.
Sí, el problema que hay con estos informes oficiales es que, bueno, sabemos primero que se maquillan las estadísticas y lo otro sabemos que hay atrasos, pérdida incluso de estas pruebas que se hacen de PCR y entonces en tiempo real no sabemos con certeza lo que está pasando. Todas estas estadísticas hay que tomarlas con cierta, con un margen de duda, sí. Y bueno, tenerlo como referente porque es que no hay una fuente independiente que pueda de alguna manera servir como referente, ¿no? Sí, pero claro. Tampoco tenerlo como una cifra certera, como una cifra definitiva, porque ya te cuento, hay estos problemas.
Sí, Tú y en tu familia estuvieron con el COVID-19. Cuéntame cómo fue la situación con los medicamentos. Las personas se están quejando que en los hospitales no hay nada, pero tampoco en las farmacias cuando van a buscar algún medicamento.
Sí, eso es correcto. Nosotros tuvimos tenemos la suerte de tener un médico en la familia. Mi hermana es médico y ella corrió, bueno, todos los trámites para, a través de amistades, de conocidos, de poder conseguir los medicamentos y ponernos el tratamiento. De hecho, no fuimos a ningún centro de aislamiento, nos quedamos en la casa. Y esto, desde el punto de vista del proceso, pues nos contribuyó a pasarlo de manera más, más cómoda, con mayor confort, ¿no? Pero sabemos que quienes no corren esa suerte tienen que ir a estos centros de aislamiento, donde las condiciones son realmente distan mucho de ser las necesarias, las adecuadas para pasar el tránsito por la enfermedad. Y bueno, la carencia de medicamentos extremos, sabemos de personas que han fallecido por carencia de oxígeno, personas que han venido a recibir el tratamiento con los antibióticos tardíamente porque no los había en el momento en que los requerían con mayor necesidad. Y por supuesto que todo esto es un elemento que potencia el agravamiento de muchos pacientes que la pasan mucho más mal de lo que pudieran haberlo pasado si hubiesen tenido a mano el tratamiento adecuado, o incluso otros que fallecen a consecuencia de una reacción tardía de él. Los médicos están desbordados, se quejan permanentemente de un agotamiento ya crónico, y esto también contribuye a que muchas personas, se agraven, porque el servicio de este especialista les llega ya en etapas, avanzadas de la enfermedad.
Sí, comenzando también con que no tienen todos los insumos los hospitales. Es terrible la situación que hay con la crisis sanitaria en la isla. Tú eres periodista independiente, así que tengo que hablar contigo de este decreto que fue lanzado. Así, un decreto ley donde siempre hemos visto que lo que lanzan con los decretos es intentar coartar la libertad de expresión del cubano. Este nuevo decreto pues está legislando el uso de la internet, de las redes sociales. Para ti como periodista sé que es muy importante tener el flujo de información y también poder llevar la información a través de las redes sociales. Así que háblame de este decreto que ya es vigente en Cuba y que sigue la misma tónica de la ley Mordaza.
Sí, como leía recientemente un artículo que salía y coincido plenamente con la opinión de este periodista, ya existía un decreto anterior, creo que era el 259, ahora no recuerdo, porque es que son tantos que uno los olvida. Sí. El hecho es que ya existía una legislación que trataba de poner un tapaboca a la opinión libre, independiente. Esto de alguna manera viene a complementar ya esta otra disposición legal que existía. Y sin lugar a dudas viene un momento donde la crítica social hacia las formas de administración y de gobierno han ido en alza y están tratando de coartar, de coaccionar, de que las personas se autocensuren y no publiquen cosas, no emitan opiniones. Esto, según mi criterio, primero no es nuevo, porque ya las sanciones a individuos incómodos, activistas políticos, activistas sociales, ya se estaba dando bajo otras normativas, la ley, el derecho que se practica en Cuba es tan vago que permite cualquier cosa, y bajo otras disposiciones pues se estaban sancionando estos comportamientos. Ahora lo que han hecho de alguna manera es clarificar bajo qué marco sancionador te van a juzgar. Pero, repito, ya las sanciones, ya la coacción ya existía y ahora están tratando de, en un momento muy crítico, muy puntual, de acallar las voces críticas.
Muchísimas gracias, Alejandro, por haber estado en Cuba al Día. Cuídate mucho.
Sí, gracias. Bueno.
Un abrazo. Gracias por la sintonía. Ya nos vamos despidiendo de este su programa Cuba al Día. Mañana los esperamos aquí.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y del día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Tú con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el maceo de Willis. Lo conocen así como el maceo de Willis, y si eres el maceo de Willis, yo soy la Mariana de San José de las Lajas, porque sinceramente por la libertad de mi padre doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a debilitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicar.